Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Y ya estamos comenzando la semana. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Alfred. Yo de lo mejor.
¿Qué tal? Mamieta, que te crece la nariz.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los oyentes que ya están en la sintonía. Feliz inicio de semana, señores. Aquí estamos.
¿Estás feliz?
¡Ah! Feliz con la tecnología, pero tan feliz.
¿A qué lo digo?
¡Ah, pero dilo! La tecnología es la tecnología, señores. No
le
puedo.
Cayó a zapatazos a la computadora. ¡Ay! Porque no le quería abrir.
No quiere abrir. Está brava hoy.
Pero eso no se hace. Las cosas no se resuelven a zapatazos, no, Chilita.
No fue tan a zapatazos, pero casi. Señores, gracias por estar ahí. Así que más adelante, si puedo, les respondo los correos y vemos cómo están ustedes. Así que aquí estamos.
Sí, señor. Y recuerden siempre pasar la voz y decirle a sus amigos y vecinos que escuche Tempranito y de Mañana aquí en su emisora favorita, Radio Martí. Hoy es 12 de junio y 12 en la charada es... Exilda, dilo tú.
No sé.
¿Tú no sabes lo que es 12? Pero tú no sabes lo que es 12. 12
no.
Es mujer santa,
viaje,
sabía. Toallas, cometa, dama, perro grande, pero todo el mundo la conoce como mujer santa.
Qué bien.
12.
Qué bien, qué interesante. Como así, tú sabes. Como
a secas,
tú,
a secas.
Como
así,
tú sabes cosas, nada,
bueno, pues
señores.
Nada. El que nació hoy, señores y señoras, cualquiera de los dos sexos, si nació hoy y está de cumpleaños, pásela muy bien, de verdad que sí. Se está cumpliendo 39 años como yo, pásela muy bien, disfrute, porque la juventud se va tan rápido. Que le pregunten a Teudi, que mira hacia atrás y tiene que ponerse unos espejuelos bifocales, trifocales, cuatrifocales, para ver dónde dejó tirada en el camino esa juventud. ¿No es verdad, Teudi? Y dije, no, más lindo que está Teudi, peladito. Parece que se va a hacer la primera comunión. Se peló a la pluma corta. Ahí no hay piojo. Ahí sí, ahí el piojo que se pose ahí lo descubren enseguida. Son las 8:04 de la mañana. Nos vamos ya al primer boletín informativo y le estamos dando los muy buenos días a Ariane González.
Gracias, Alfredo. Igual para ti, para Exilda, para nuestros oyentes. Nos vamos a las informaciones. Amainó el temporal y salió el sol en las provincias de Granma y Santiago de Cuba, pero dejó cuantiosos daños, miles de evacuados y un saldo inicial de un muerto. Yolanda Huerga recogió reacciones entre los pobladores de las zonas afectadas.
Las esperanzas de cubanos residentes en la región oriental de Cuba renacieron con la vuelta del sol tras los embates de las fuertes precipitaciones de los últimos días.
Tengo 72 años y jamás había pasado lo que pasó con esos aguaceros. Casas que jamás en la vida se han inundado. Ahí es que me llegó el agua a las rodillas, a las persianas. Hubo una calle aquí, Aguilera, que hubo que coger una chalupa para sacarle a las personas los equipos electrodomésticos y todo lo que se pudiera echar a perder. Hubieron casas que por las tasas le salía del alcantarillado, de las necesidades.
Lidia Rodríguez, del reparto Los Tanques en el municipio granmense de Niquero, mientras que en el aledaño Medialuna, Migdalia Pestano detalló.
Sí, ha habido inundaciones, casas afectadas y que estaban sacando las embarazadas del lanzamiento y de lugares seguros.
En algunas áreas, el agua penetró en las viviendas y provocó el colapso de puentes.
Aquí no hay inundaciones. Subió mucho el nivel del río. El puente del Chapuzón quedó totalmente por debajo del agua. Para la parte donde había muchas inundaciones, para la parte de allá de Pompita, Mabay, que yo anduve por allá en esos días y se está inundado todo eso. La casa es inundada hasta el medio. La gente ha tenido que sacar las cosas, subirse en el techo de la casa.
Explicó Juan Carlos Flores, del reparto Ciro Redondo en la capital provincial.
Los municipios incomunicados en la Sierra Maestra, en el municipio de Guisa, deslave de río, ha arrancado puente, se ha llevado la capa de rodamiento de la carretera y ahora prácticamente todos los cultivos que estaban de la cosecha de primavera para poder alimentar a la población, casi todo ha colapsado.
Emiliano González, residente en la barriada El Horno del municipio montañoso Guisa.
Incluso hasta para llevar a la canasta básica la cosa se ha complicado para allá. De Mabay, Julia, todos esos pueblos por ahí se inundaron, Río Cauto ni hablar.
Y en la provincia de Santiago de Cuba, en Contramaestre, Yerine Mesa Estrada afirma no haber visto nunca tanta agua caer.
Hay casas que todavía están sacando agua y colchones para afuera. Estas zonas bajas, los manantiales siempre se revientan dentro de las casas.
Imágenes divulgadas por medios de prensa oficiales mostraron inundaciones severas, viviendas anegadas, ríos crecidos y carreteras interrumpidas. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El partido español Vox pedirá el martes en el Parlamento Europeo la renuncia del jefe de la diplomacia Josep Borrell luego de su viaje a Cuba. Reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
El debate sobre la situación en Cuba, previsto para este martes en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, contendrá duras críticas a Borrell por su viaje a La Habana, avanzó el eurodiputado Germán Tersch.
Vox va a pedir la dimisión de Borrell. Una de las cosas que le echamos en cara es que ha ignorado totalmente la resolución del 16 de septiembre del 21, en la cual el Parlamento, por mayoría muy, muy considerable, le exige que se revise el acuerdo de cooperación con Cuba.
En declaraciones a Martín Noticias, el parlamentario acusó al alto representante europeo de ser un abogado de la dictadura cubana.
Ha indignado a todos prácticamente por la actitud, porque ha ignorado a los presos políticos, porque se ha dedicado a hacer de abogado de la dictadura una vez más y creemos que es la gota que colma el vaso. Ha estado prácticamente para garantizarles que van a seguir esos pagos que se están haciendo. Nosotros creemos que es intolerable.
Durante el viaje de Josep Borrell a Cuba, no trascendió ningún tipo de encuentro con la disidencia. Mientras tanto, el funcionario sí cuestionó la permanencia de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo y prometió un fondo de ayuda de 14 millones de euros para supuestos emprendedores. Desde Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
Tras una asignación reciente de fondos, asciende a casi 10 mil millones de dólares la partida que el Congreso de Texas destinará a la seguridad fronteriza durante el año fiscal 2024. En ese estado norteamericano, los detalles los tiene Laura Sepúlveda.
Texas sigue invirtiendo en seguridad fronteriza al agregar 5.100 millones de dólares a su presupuesto para, entre otras cosas, construir una barrera acuática a partir de boyas.
No queremos que nadie salga lastimado. De hecho, vamos a evitar que la gente se lastime y se ahogue. Esta es una forma proactiva. Estamos a punto de desplegar los primeros 1.000 pies en Eagle Pass, porque en este momento el centro del contrabando es el condado de Maverick y el área de Eagle Pass.
En solo dos sesiones, Texas está gastando cerca de 10 mil millones de dólares para enfrentar la crisis y el caos causado por la administración Biden.
Además del anuncio sobre el presupuesto correspondiente al año fiscal 2024 que empieza el 1 de septiembre, Abbott firmó 6 leyes enfocadas en catalogar a los cárteles como organizaciones terroristas, ampliar poderes de autoridades en frontera e incluso compensar a dueños de ranchos que se vean impactados por la inmigración ilegal. La Guardia Nacional sostiene que Texas ha aumentado la seguridad en la frontera.
Texas ya no es la zona cero. Para esta crisis, Texas es un bastión. Lo ejemplifican 11 estados que envían sus guardias nacionales a la frontera de Texas para ayudar a proteger a la nación.
Algunas organizaciones critican el énfasis en el aspecto militar y promueven otras opciones para los migrantes.
Si tuviéramos la capacidad de modernizar nuestro sistema de inmigración para que tengamos un número extendido de visas de trabajadores que requieren varias industrias en los Estados Unidos, desde agricultura hasta hotelería y procesamiento de alimentos. Si ampliáramos el número de esas visas, esas personas, creo, buscarían esos caminos para venir.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
Venezuela será la sede del cuarto ciclo de negociaciones entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que iniciará después del 10 de julio. Más detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Fue el propio canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, quien anunció que Venezuela será la sede de la cuarta ronda de negociaciones entre Colombia y el Ejército de Liberación Nacional.
Entre el 14 de agosto y el 4 de septiembre de 2023, sesionará en la República Bolivariana de Venezuela el cuarto ciclo de conversaciones, en el cual, entre otros temas, se hará un balance del cumplimiento de los acuerdos suscritos.
Venezuela ya había sido sede de las conversaciones en el primer ciclo que se desarrolló entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre de 2022. El analista político colombiano Camilo Manuel González explicó a Martín Noticias que esta decisión se debe a la necesidad del gobierno de Gustavo Petro de buscarle una solución al conflicto armado en su país.
Creo que la idea de mantener esa influencia que Maduro puede obtener sobre el ELN, pues de alguna forma también favorece la idea de que Caracas vuelva a ser la sede de las negociaciones.
Rafael Curvelo, politólogo venezolano, explicó a Martín Noticias que Maduro puede influir en la paz colombiana.
El gobierno colombiano está consciente de la situación de la guerrilla, sobre todo en el caso del Ejército de Liberación Nacional, que usa el territorio venezolano como aliviadero ante la persecución que hacen las Fuerzas Armadas colombianas. En este caso, sabe que el régimen de Maduro puede contribuir a ser un interlocutor válido para lograr llegar a acuerdos fundamentales con la última gran guerrilla que queda en Sudamérica.
Sin embargo, Camilo González cree que al régimen de Maduro le conviene también una solución, ya que es un problema binacional.
La idea de colocarlo en Caracas, colocarlo en un lugar donde se padece la violencia de este grupo criminal e insurgente, y obviamente la idea de la influencia de Maduro sobre este grupo, pues también explica mucho por qué Caracas vuelva a ser la sede de las negociaciones.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Y 13 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Sintonía de Tempranito y de Mañana, por estar ahí pegadito al radio, ya sea aquí cerquita del municipio cabecera de Miami, dentro de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos o dentro de la isla de Cuba, que para ustedes transmitimos.
Bueno, mira, al fin, la tecnología de mi parte, porque no podía pasar tanto tiempo sin esto, lo que es la vida, señores. ¿Qué pasó? Uno llega y lo primero que quiere es abrir todo, ¿verdad? Y vamos a abrir las computadoras, vamos a ver el teléfono, y si pasa lo que me pasó esta mañana, uno...
Claro, pero ¿quién te manda a tener los dedos llenos de manteca de puerco? Por eso fue que trabaste el teclado.
Bueno, señores, voy a saludarlos a todos los que están ahí. Un gusto enorme. Mira, por aquí ya está el cubano de Finlandia que ha mandado una foto espectacular de unas rosas que yo no sabía que se daban en Finlandia, pero están de lo más bonitas. Después te voy a enseñar la foto. No te metas con el cubano de Finlandia.
Pero la tiene tatuada él en el bíceps.
No, rosas bellas, bellas, naturales. Por ahí está Eric diciendo.
Floricultor ahora, bueno, en Finlandia. Después de hacer pesas, floricultor.
El negocio de la Claria no le ha dado. Pues dice, vamos a sembrar rosas entonces, que eso lo compra la gente muy bien. Todo el mundo compra flores. Un saludo para Eric, que no está pasando el Niágara en bicicleta y nos saluda. Voy con las damas, Mariola y la Beba, que están por ahí.
Muchas gracias, por supuesto.
Desde bien temprano. El lejano Yaciel también.
Saludos al lejano Yaciel.
Que dice que hoy está de paseo, que después va a enviar fotos para que veamos las fotos. Así que qué bueno, disfruta tu paseo. Y por ahí están Miguel y Geraldine, que dicen que nos echaron muchísimo de menos el fin de semana y que ahora, bueno, están brindando un cafecito virtual con la gente aquí buena de tempranito de mañana.
Pues muchísimas gracias a ambos. Espero que Miguel tenga el delantal puesto para que...
Angelito, está por ahí la gente del Club de Manzanillo.
Los cross y crash del...
no veo a Mandy Quincalla por aquí, pero bueno, en fin, Segismundo debe estar también.
Mandy Quincalla está en la cola de la gasolina.
Y Segismundo tiene que estar por ahí, bueno, pues esperando a ver qué tenemos por acá. Señores, les voy a dar las coordenadas. Recuerden escribirnos a tempranitomarti@gmail.com y recuerden que estamos en Twitter como Tempranito Marti. Y entonces, ¿tú te sabes el número de teléfono?
305-437-7075. 305-437-7075. Ahí está nuestro productor Jaime el Lápiz Almiral.
¿Y solo está el productor?
Chica, ¿tú no viste que ya yo hablé del peladito que se metió Teudy, que se va a hacer
bueno,
la primera
pero
comunión?
Vuélvelo a saludar, pobrecito.
Teudy Giró, el carretonero del amor de Exilda, en la batea, ahí en los teclados.
Bueno, ¿tú te acuerdas el viernes cuando yo estaba aquí hablando sobre el estado del tiempo y tú dijiste, no vayas a pronosticar lluvias para Cuba?
Sí.
Se dijo que iba a llover, pero yo creo que nadie pensó que iba a llover de la manera que llovió para Camagüey, Las Tunas, Granma, Holguín.
Esos son aguaceros cubanos, o no llegan o se pasan.
O se pasan. Enseguida le escribí a mi mamá, porque ustedes saben que yo soy de Holguín, y me contó que sí, que había llovido muchísimo para mi zona, pero en esas partes no hubo inundaciones. Gracias a Dios, como decimos, no pasó nada, pero sí se acumuló mucha lluvia, señores. En las redes sociales las personas compartieron los ríos que habían en las calles. Fue terrible lo de las inundaciones, muy malo.
Qué pena, y sobre todo porque detrás de eso vienen las pérdidas materiales que en Cuba es tremendamente
lo que tú pierdas, Alfredo.
Perder
a,
no, lo que sea.
Lo que sea.
Lo que sea, lo que sea.
En medio de estas situaciones.
Un taburete que lo pierdas, ya, imagínate tú.
Y las personas, por favor, horrible todas las imágenes que estuvieron pasando durante todas estas lluvias. Las personas con agua a la rodilla, mucho más, a la cintura y mucho más. Y así, y terrible.
Y esa humedad que camina por todas las paredes, techo, paredes, de todo.
Y la gente enfermarse también.
Claro.
Bueno, dicen que los acumulados de las lluvias intensas en Cuba superaron los 160 milímetros. Las lluvias fuertes se mantuvieron durante mucho tiempo en varios lugares, en Florida, Camagüey, en Yaguajay, Santi Espíritu, en Hawái Grande, Matanzas, fueron los lugares donde más lluvia cayó, en Las Tunas también, así que nada, terrible. Terrible eso. Fue fatal
sí,
lo que pasó.
Se rompieron embalses, crecidas de ríos.
Así mismo. Numerosas zonas de la provincia de Granma continúan bajo agua. En Camagüey se contabilizaron más de 400 viviendas afectadas, 46 derrumbes totales, más de 3.000 personas permanecen albergadas. Todo esto según datos oficiales. En Holguín se desbordaron los ríos, limitaron el acceso entre los barrios, las viviendas, unas 400 personas inundaron sus casas. Y además por la ruptura de los canales de la empresa azucarera Ascuba en el poblado Yaguabo. Así que fue terrible. Llovió con deseo, como decimos.
Y todavía la temporada de huracanes está como que
fresquecita.
Comenzando. ¿No? Sí, no, eso no es un mal tiempo, pero no es un huracán categoría nada. Bueno, Dios mío, esperemos. Siempre nosotros decimos aquí en Tempranito y de Mañana que es mejor que pase el huracán por aquí, porque las construcciones obviamente tienen más solidez, y luego la hora de recuperar las pérdidas materiales y viajar a una ferretería y comprar todo lo que hace falta, eso es un abrir y cerrar de ojos, señores. No es que todos nosotros vivimos en fortalezas inexpugnables para el huracán, pero se te cae un cristal, una ventana, se te tumba una pared, se te va una teja del techo o papel de techo, lo que sea, y vas a los compras y lo pones. No es que tú dices, ¿y ahora de dónde saco papel de techo? ¿Y ahora de dónde saco la teja? ¿Y ahora de dónde saco tornillos y clavos y martillos? No, eso está ahí por montones. Vaya.
Bueno, las provincias reportadas como más afectadas han sido Camagüey, Santiago de Cuba y Granma. Así que los pobladores de esas provincias, bueno, muchos tuvieron que ser evacuados, la mayoría de las en casas familiares y 200, por ejemplo, en Granma, en albergues estatales. Y unas 10.000 viviendas sufrieron algún tipo de afectación por las lluvias. Esto es en Granma. De ellas 65 con derrumbe total. Sabemos lo que significa un derrumbe total, sabemos lo que significa perderlo todo e ir a vivir a un albergue.
Imagínate tú. Para Miguel y Geraldine, que viven aquí en Estados Unidos y que no se tropiezan con una noticia de esa a menudo, vivir en, o sea, sufrir el derrumbe parcial o total de tu casa y que te manden a un, primero no hay, ahí no hay un seguro, Miguel, ahí no hay un seguro que tú digas bueno, el seguro me paga, no, se llevó el techo y vienen y te ponen una plancha de zinc y eso es el arreglo que te hicieron, y si la casa está inhabitable y te mandan a un albergue, ya sabes que probablemente décadas estarás dentro de ese albergue conviviendo con personas que tú no conoces y que terminan por ser conocidos a fuerza de que los ves todos los días, pero no es lo que tú quieres. Tú quieres tu casa. Bueno, tu casa se la llevó el ciclón, el huracán o lo que sea, y no la vas a volver a tener por los medios propios porque no tienes dónde comprar los materiales. Y no. Para que rehagas tu casa tienes que tener la ayuda de un pariente en el extranjero que te mande a través de lo que sea los materiales o te mande muchísimo dinero, pero el gobierno no te va a arreglar la casa. No. Porque si hay 100 casas que se caen, en la televisión sale la que ellos arreglaron, una. Las otras 99 se van a quedar en el piso. Y eso es lo triste de que pasen los huracanes por Cuba.
No, y los testimonios allá de las personas que viven en los albergues, señores, hay personas que están viviendo en albergues hace muchísimos años,
décadas.
Han hecho familia en los albergues, los niños han crecido en los albergues y todavía la situación de la vivienda pues no se les ha dado una respuesta, no les han hecho una vivienda, no les han dado los materiales para que lo construyan con sus propios medios, y en medio de la crisis, por supuesto, que está viviendo el país ahora, es completamente difícil levantar una casa con todo lo que lleva si el gobierno, que es el que dice que los va a ayudar, bueno, pues no les vende los materiales a un precio razonable, sino les busca un lugar donde construir esa casa, empezando por ahí, tienen que darles el terreno. Entonces,
pero materiales sí hay para los hoteles.
Para eso no hay problema, no hay que ir a ver al delegado, no hay que ir a pedirle nada, no hay que seguir protestando como protestan las personas que viven en los albergues. Es complicada la situación. Y ahora a esto se suman estas nuevas personas que van a tener que vivir en un albergue porque ya lo perdieron todo. Son personas que se incorporan a ese sistema de desfavorecidos de la revolución, que no los van a ayudar inmediatamente a tener su hogar ni a recuperar el mínimo de las cosas que han perdido. Claro. Así que es doloroso lo que está pasando, sí,
y
muy
para
doloroso.
Para establecer puntos de diferencia respecto al sistema, cuando ya hablamos de los seguros, existe cuando tú tienes una propiedad, para la gente en Cuba que no entiende el tema del seguro, cuando tú tienes una propiedad, tú compras una casa, estás, si no has pagado la casa completamente al banco, estás obligado a sacarle un seguro a la casa. El día que después de pasados 15, 20, 30 años tú terminaste de pagar la casa, es opción tuya retirar el pago al seguro. Ya si viene un huracán y te destruye la casa, es asunto tuyo arreglarla. siempre que tengas seguro, el seguro te va a ayudar a arreglar la casa. Bueno, el tema de seguro, punto y aparte, el tema de los funcionarios electos, cuando sucede un desastre así, vienen distintas organizaciones, ya sea municipales o condales o federales, a brindar ayuda a los más necesitados, pero también los políticos de turno de esa comarca tienen que hacer acto de presencia y tienen que darle una respuesta a esa situación. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento de las elecciones, la gente se acuerda y con su voto, si tú no hiciste acto de presencia y resolviste, te pueden pasar la cuenta y sale electo otro funcionario. En el caso de Cuba no funciona así, porque en el caso de un gobernador o de un alcalde de un sitio, si no se aparece o si se aparece, él va a seguir teniendo su puesto porque es un problema político, no es un problema de votación libre. Y a esa es otra gran diferencia. Así que fíjate tú, el tema del seguro y el tema de los funcionarios electos, como existe una total diferencia, y estamos solo a 90 millas, pero bueno, así para es. Eso hay dos sistemas diferentes. Cuba, que es un sistema próspero y libre, y a eso nosotros nos duele, porque ellos dicen que Cuba avanza, verdad, y a nosotros nos duele.
Pero de verdad que le está doliendo eso. ¿Eh? Es una envidia terrible lo que
no, tiene. No, fíjate si nos duele, que yo tengo aquí el dedo este, lo tengo entablillado. Son las 8:25 de la mañana, y algo que está de moda, surgió hace muchos años, es la inteligencia artificial, pero se está hablando mucho de ella. En este segmento de ciencia y tecnología, el profesor emérito Danilo Fuentes Cortés nos va a hablar sobre la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial es uno de los temas más calientes de este año. Su irrupción masiva mediante ChatGPT, Bing, Bard o Midjourney, por mencionar unos ejemplos, ha puesto a la inteligencia artificial en lo más alto de la conversación. En los últimos meses, hemos sido testigos de las grandes capacidades de la inteligencia artificial. Desde convertir en influencer a una obra de arte del pintor italiano Sandro Botticelli, desarrollar un robot masajeador que puede aprender los puntos de tensión de cada paciente, guardar energía con espejos y hasta elegir un mejor fondo de acciones que expertos financieros. Sin embargo, como suele suceder cuando toda tecnología masiva está en auge, los aspectos negativos de la inteligencia artificial han salido a la luz, en muchos casos con énfasis especial en la cuestión laboral o los derechos de autor. Varias han sido las advertencias sobre la inteligencia artificial, pero una de las más preocupantes es en el campo de los empleos. En marzo, economistas en Goldman Sachs señalaron que hasta 300 millones de empleos de tiempo completo en todo el mundo podrían automatizarse de alguna manera con la nueva ola de inteligencia artificial. Si bien los lugares de trabajo pueden cambiar, la adopción generalizada de la inteligencia artificial podría en última instancia aumentar la productividad laboral y aumentar el Producto Interno Bruto Mundial en un 7% anual durante un periodo de 10 años, según Goldman Sachs. También en el mes de marzo, el gobierno de Italia hizo sonar las alarmas respecto a ChatGPT por una preocupación respecto a una posible violación de la protección de datos. Esto llevó a la administración a bloquear el acceso de esta herramienta hasta que se respete la regulación prevista. También en este sentido, recientemente Samsung prohibió de manera temporal el uso de inteligencia artificial generativa en los dispositivos de la compañía. Elon Musk, actual propietario de Twitter, expresó sobre la inteligencia artificial.
So I think we should be cautious with AI.
Creo que es algo que debiese preocuparnos. Deberíamos tener algún tipo de autoridad reguladora o algo así, que supervise el desarrollo de la inteligencia artificial y asegure que se opere dentro del interés público. Sin dudas, todo lo novedoso asusta, y el caso de la inteligencia artificial seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo.
8:28 de la mañana, seguimos acá ahora en tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican cielos nublados, chubascos y lluvias en el occidente del país. Van a predominar los nublados en la mitad occidental con algunos chubascos y lluvias que serán más numerosas durante la tarde en localidades del interior y en la costa norte occidental, con precipitaciones que se extenderán hasta las primeras horas de la noche. En el resto de Cuba, una mañana con poca nubosidad, se tornará a cielos parcialmente nublados en la tarde y a nublados en partes del interior de la isla con aisladas lluvias. Las temperaturas máximas alcanzarán los 33 grados Celsius. y serán superiores en localidades del interior y sur oriental. En la noche descenderán hasta los 27 grados Celsius. Los vientos van a soplar del sudeste al sur en el occidente y centro entre 10 y 25 kilómetros por hora, pero serán variables y débiles en el oriente. La mar tranquila en toda la costa norte, aumentando a poco oleaje en la tarde en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales cubanos. Se prevé además un incremento en la velocidad del viento y en la altura de las olas en las áreas de chubascos y tormentas eléctricas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 p.m. la serie del metro entre los Yankees de Nueva York y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Yankees versus Mets, la serie del metro. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando
Siempre Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Comecido y Jacobito.
Siempre tempranito.
8 y 30 minutos de la mañana. Exilda, tú sabes que desde chiquiticos todos nosotros empezamos a escuchar cuentos terribles de desapariciones de barcos y aviones en el Triángulo de las Bermudas. Y entonces voy a hablar un poco sobre el cómo surgió este enigma del Triángulo de las Bermudas, qué pasó y qué es lo que dicen los científicos, si existe alguna explicación racional. Y periodistas serios que se han dedicado a investigar lo que otros no investigaron de manera seria, con hechos, sino que tergiversaron un poco a la hora de escribir historias fantásticas. ¿Por qué? Porque un poco de terror, de ciencia ficción, de exageración es bueno a la hora de tú publicar un libro, sobre todo si te van a traducir en varios idiomas y vas a vender millones de ejemplares. Y es lo que hicieron algunos autores. En todos los mares del mundo ocurren desapariciones de barcos y de aviones, ya sea por fenómenos meteorológicos o por errores humanos o por guerras. Pero para darles un adelanto, los científicos más serios dicen que el Triángulo de las Bermudas es más una mentira exagerada, pero que ha servido para meter miedo y para vender muchísimos libros. Así que sobre eso voy a hablar más adelante. ¿Te parece bien?
Todo bien, mientras ¿sí? tú no te desaparezcas en tu propio Triángulo de las Bermudas. No te me desaparezcas, Alfredo, por favor.
¿No puedo ir a tomar un puchito de agua?
No, te quedas ahí, okay. Sentadito.
Son las 8:32 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. El partido español Vox pedirá mañana en el Parlamento Europeo la renuncia del jefe de la diplomacia, Josep Borrell, luego de su viaje a Cuba. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
El debate sobre la situación en Cuba, previsto para este martes en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, contendrá duras críticas a Borrell por su viaje a La Habana, avanzó el eurodiputado Germán Tersch.
Vox va a pedir la dimisión de Borrell. Una de las cosas que le echamos en cara es que ha ignorado totalmente la resolución del 16 de septiembre del 21, en la cual el Parlamento, por mayoría muy, muy considerable, le exige que se revise el acuerdo de cooperación con Cuba.
En declaraciones a Martín Noticias, el parlamentario acusó al alto representante europeo de ser un abogado de la dictadura cubana.
Ha indignado a todos prácticamente por la actitud, porque ha ignorado a los presos políticos, porque se ha dedicado a hacer de abogado de la dictadura una vez más, y creemos que es la gota que colma el vaso. Ha estado prácticamente para garantizarles que van a seguir esos pagos que se están haciendo. Nosotros creemos que es intolerable.
Durante el viaje de Josep Borrell a Cuba no trascendió ningún tipo de encuentro con la disidencia. Mientras tanto, el funcionario sí cuestionó la permanencia de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo y prometió un fondo de ayuda de 14 millones de euros para supuestos emprendedores. Desde Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
En Estados Unidos, un incendio provocó el derrumbe de parte de un paso elevado de la I-95, una transitada autopista en la ciudad de Filadelfia, en la madrugada del domingo. Los detalles con la agencia AFP.
Derrumbe de un paso elevado en una de las principales autopistas de Filadelfia en Estados Unidos a causa de un incendio. Los medios locales informaron que el fuego comenzó alrededor de las 7 horas locales, cuando el tráfico de los domingos suele ser escaso. Tuvimos un fuerte incendio de un vehículo. No sabemos qué tipo de vehículo era, cuántos vehículos estaban pasando. Tratamos de extinguir el fuego aquí. Actualizamos a la caja de materiales peligrosos porque recibimos informes de que podría haber sido un camión cisterna o algo así. No tenemos esa confirmación en absoluto. El colapso en la Interestatal 95 destruyó 4 carriles de circulación sin que se reportaran heridos. Sus más de 3.000 kilómetros unen el estado de Maine en el extremo noreste del país con Miami, la mayor ciudad de Florida en el sureste. Un portavoz de la ciudad dijo a la AFP que un gran incendio debajo de la I-95 provocó el derrumbe de la carretera, pero no lo atribuyó a ningún vehículo. Autoridades de Filadelfia dijeron en conferencia de prensa que la autopista se verá afectada durante mucho tiempo.
El oficialismo en Venezuela reconoce que la crisis con la gasolina durará por lo menos 3 semanas más debido a la falta en el complejo refinador de Paraguaná. Los detalles los tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El gobernador chavista del estado Falcón, Víctor Clark, confirmó que la crisis de la gasolina durará por lo menos 3 semanas más debido a una falla en el complejo refinador de Paraguaná. En el occidente de Venezuela, las filas para surtir combustible se han vuelto interminables, tanto en tiempo como en distancia. En Valencia, a 167 kilómetros de Caracas, Jesús Canchica esperó en fila 2 días para poder abastecerse. Jesús recuerda que hasta la semana pasada demoraba 1 hora en fila. Ahora su tiempo de espera se triplica en estaciones que venden a precio internacional de 50 centavos de dólar por litro, porque en las subsidiadas, que la venden a 2 centavos de dólar el litro, no hay combustible.
Realmente esta semana se ha acrecentado el tiempo para poder surtir aquí en Valencia, puesto que la semana pasada me estaba tardando aproximadamente 1 hora, cuando mucho, en surtir gasolina.
Ha tenido que ausentarse de su trabajo para poder poner gasolina a su vehículo.
Hay tanta cola, cuando hay poco combustible o pocas estaciones surtiendo, es imposible echar gasolina luego a las 5 de la tarde. Puedes ingresar a una cola esa hora, pero es lo más probable es que no logres surtir porque se va a acabar la gasolina y vas a tener que esperar al día siguiente.
La historia de Jesús se repite en diversas regiones de Venezuela. Ni siquiera Caracas escapa a la escasez y las largas filas. En algunos estados, como en Portuguesa, se han registrado accidentes. Una gandola se llevó por delante varios vehículos que estaban estacionados en la fila de la estación de servicio. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y el Tribunal Penal Internacional investiga la destrucción de una presa en el sur de Ucrania. Más detalles con la agencia Europa Press.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha anunciado que representantes del Tribunal Penal Internacional han visitado estos días la región de Jersón después de que la Fiscalía ucraniana le solicitase la investigación de la destrucción de la presa de Kajovka. El mandatario ucraniano ha cifrado en 4.000 las personas que las Fuerzas Armadas del país han conseguido evacuar de las zonas anegadas tras la destrucción de la presa. Docenas de ciudades y pueblos siguen inundados y la peor situación aún se encuentra en la parte temporalmente ocupada de la región de Jersón. La presa de la central hidroeléctrica de Kajovka, a 60 kilómetros de la ciudad de Jersón, fue destruida el martes durante la madrugada y ha dejado completamente inundados numerosos asentamientos en Jersón, provocando la muerte de al menos 5 personas. Las autoridades de ambos países están evacuando a los habitantes de las zonas afectadas. Tanto Rusia como Ucrania se han acusado mutuamente de la destrucción de la presa, que pone en peligro el bombeo de agua a la central nuclear de Zaporizhia, el abastecimiento de agua a la península de Crimea bajo control ruso y la destrucción de poblaciones y tierras de cultivo a ambas orillas del río.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Bueno, estoy conversando ahora mismo con el cineasta Fernando Fraguela. Gracias por aceptar la invitación.
Muchísimas gracias a ustedes.
Fernando, vamos a estar hablando precisamente de este documental Mujeres que sueñan un país. Cuéntale a los oyentes cuáles son las protagonistas de este documental y por qué precisamente hablar de mujeres cubanas.
Bueno, Mujeres que sueñan un país es un documental producido por Rialta Magazine. Muy agradecido también con Rialta que me dio esta posibilidad. Justo a finales del 2021, cuando todavía estaba muy reciente todo lo del 11 de julio, surge esta idea de Carlos Aníbal, que quiere hacer una película y que tenía un presupuesto para hacer una película sobre lo que estaba pasando en Cuba. Y bueno, llego yo al pequeño staff que tenían armado y con esas ideas que ellos tenían, a mí se me ocurre contar estos 2 años de sucesos y de lucha en Cuba, en los 2 últimos años, a través de la visión de 3 mujeres, porque me parecía que el protagonismo femenino era imprescindible, tenía que estar sí o sí, y además admiraba mucho todo lo que estaban haciendo. Las 3 protagonistas de la película son Anameli Ramos, Catherine Bisquet y Daniela Rojo, y cuentan desde su perspectiva todo lo que sucedió. Hacemos un flashback a 2018, cuando la Bienal 00, el movimiento artístico en contra del decreto 349, y hasta el 11 de julio, donde la misma Daniela fue una de las protagonistas que salió a la calle a protestar por la libertad de Cuba.
Has hablado de estas mujeres, Daniela y Catherine, que fueron obligadas a salir de Cuba. El caso de Ana Melis lo conocemos y lo hemos sentido muchas personas acá. Mujeres que sueñan un país, ¿qué pretende?
El objetivo con la película era que todos los que no conocen lo que estaba pasando en Cuba lo conocieran. Y cuando me refiero a todos, incluyo también a muchos cubanos que viven fuera de Cuba y que llevan años sin prestar atención y que prestaron atención justo cuando comienza todo lo de 17N, todo ese año de que hubo muchísimos sucesos de protestas protagonizados por varios activistas. Y el documental está hecho así, sin caer en el directismo, tratar de ser una fuente potable de todo ese caos, porque armarlo fue bastante complicado porque todo el tiempo había mucha información. Y en los medios de prensa, uno de los medios que sigo mucho y que es Radio Martí, y que aprovecho para agradecerles el trabajo que hacen, y todos los medios de prensa sí tenían como que muy bien recogido todo eso que estaba pasando, pero no estaba estructurado, no estaba armado, no estaba visto desde una visión más global y más general. Y lo que se le propone en la película precisamente es esto, o sea, hacer un recuento potable para todo aquel que no conozca el tema Cuba, puede entender cómo funciona y lo que estaba pasando y quién es quién en este caos que es la lucha por la libertad.
En el documental se destaca también la violencia que han sufrido las mujeres cubanas.
Sí, por supuesto, hay planos donde la policía secuestra a Catherine, están también planos que gracias a Catherine también que me regaló, el plano de la entrada a San Isidro original, y también hay mucho footage de la represión del 11 de julio que realmente es bien fuerte porque, bueno, terminó una persona asesinada.
El protagonismo femenino está aquí. Has hablado que quieres representar también desde las presas políticas de los primeros años hasta las damas de blanco.
Sí, para mí, o sea, lo que no está representado, pero sí está parte de la intención del documental, ser un homenaje a la participación femenina en la lucha, que para mí, de hecho, en los últimos años ha sido protagonista. No creo que haya una persona en específico, sea del género que sea, que esté liderando esta lucha de la que yo también, de alguna manera, fui parte cuando estuve en La Habana, sino que somos como una comunidad en la que nos vamos rotando el batón, ¿no? Por eso también está Daniela, que se sumó después, pero también lo hizo con mucha valentía, con mucha arrojo, a pesar de tener 2 niños pequeños que velar. Y después de Daniela han venido otras y seguirán viniendo, porque evidentemente el pueblo de Cuba no quiere más dictadura y va a alzar su voz y poner el cuerpo cuando haga falta.
¿Cómo fue la labor investigativa para llevar este documental? Tuviste la participación de estas valientes mujeres, pero ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo lo fuiste armando?
Bueno, realmente fue un proceso complicado que en cualquier otra producción que tuviera el mínimo de presupuesto lo hubieran hecho, no sé, quizás mínimo 5 personas. Pero en este caso no, fue un presupuesto muy modesto de Rialta. Y yo sí, durante la pandemia, al estar todo recluido, Yo siento que hubo un cambio en la sociedad cubana y existió ese cambio de mi parte en que estuve muchas más horas en las redes sociales y muchas más horas leyendo medios de prensa, leyendo información que no estaba a mi acceso antes, porque bueno, en 2018 fue que hubo datos móviles en Cuba y toda esa información yo, bueno, la compartía sin problema, no tenía miedo de interactuar en las redes sociales y tenía de alguna manera un recuento de lo que estaba sucediendo. Ya, bueno, a la hora de armar el documental, sí fui clasificando cada archivo, cada información y tratando de darle una organicidad y un relato, un orden dentro del montaje, que en algún momento sí fue bastante caótico, por lo que te contaba de que es difícil explicar eso, pero siento que en la edición se logra resolver esa parte de la película.
Bueno, por aquí, por Miami, estaremos entonces esperando esta historia de estas mujeres, mujeres que sueñan un país, que sé que son muchas, ha recogido las de estas mujeres valientes, pero bueno, seguiremos entonces viendo cómo se suman mujeres a toda la historia de Cuba. Gracias, Fernando, por haber estado en Martí Noticias, por comentarnos acerca del documental, de cómo lo fuiste armando, de todos los sentimientos que dejaste en él, y bueno, muchísimos éxitos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que la película sea desagradable y que cada cubano que la vea y todo el cubano que pueda, lo que haga es como mover más la película para que el mundo entero pueda ver lo que realmente sucedió y está sucediendo en Cuba.
Cuando el miedo se vuelve una fe desafiante, una ruta implacable, un aliado feroz, desatan tormentas que reclaman su espacio y se rinde el camino al poder del amor. Cuando el dolor enlaza eslabones perdidos, el sinsonte afligido comienza a volar. Cuando un Ave María se convierte en escudo, palidece el verdugo en su trono de barro, se disipan las brumas de este largo sopor a la luz de una flor. Damas de blanco surgen del alba, tierna cadena de redención. Sale la patria de su letargo, se hace la luz más allá del mar y se vislumbra en el horizonte como se empina nuestra verdad. La verdad, dama de blanco, mujer en vela, teje los versos de esta canción. Marcha sublime que armó el coraje, donde el silencio se hizo razón, y en el retorno de cada muerto tiene su día la libertad. En una sola voz.
Ocho cuarenta y siete minutos de la mañana. Bella canción, Exilia.
Así mismo, y muy bueno este documental de Fernando Fraguela. Cuando puedan verlo, pues accedan a él y véanlo. Se llama Mujeres que cuentan un país.
Bueno, pues cambiando de tema, como les había anunciado, quería tratarles de este tema que ha apasionado muchísimo a millones de personas en todo el mundo por lo espeluznante que suena. El Triángulo de las Bermudas, como tal, geográficamente, ocupa aproximadamente 1,1 millón de kilómetros cuadrados. Sin embargo, el triángulo no es un cuadrado, es un triángulo y es un triángulo, digamos, equilátero. Equilátero es que es un triángulo que tiene 60 grados cada uno de los vértices. Una de las puntas estaría en Miami, la otra de las puntas estaría un poco al norte de Puerto Rico y la otra precisamente en las Bermudas. Dentro cae en las parte de las islas de las Bahamas y muchísimo espacio marítimo donde se navega pues con mucha frecuencia, digamos todos los días y a menudo. El Triángulo de las Bermudas empezó a dispararse como fenómeno en el año 1964, cuando un escritor fue que acuñó esta frase, Triángulo de las Bermudas, en un artículo de una revista, diciendo que habían ocurrido misteriosos accidentes en esa zona, en que aviones de pasajeros habían caído al mar a pesar de que habían transmitido mensajes de que todo estaba bien. Hay un señor de nombre Charles Berlitz que avivó la leyenda en el año 1974, 10 años después, con un libro que fue un libro de gran venta, se le llama gran venta, un bestseller sobre la leyenda. Y desde entonces muchos escritores paranormales han culpado a la supuesta letalidad de este triángulo a argumentos muy disímiles, digamos, extraterrestres, la Atlántica, monstruos marinos, deformaciones temporales, campos de gravedad, etcétera. ¿Y qué es lo que hace tan llamativa a esta zona? Bueno, entre los años 45 y 65, en estos 20 años, hasta 5 aviones se habían estrellado en la zona, 10 barcos se habían hundido y habían desaparecido alrededor de 1800. Y lógicamente, teniendo en cuenta el tamaño de este enigma o de este mito, muchas menciones, sobre todo en la computadora, hacían referencia a listas mucho más largas de desapariciones. Hay una historia que es quizás una de las más atractivas y misteriosas del año 1945. Se trata del vuelo 19. ¿Qué cosa fue el vuelo 19? Fue un escuadrón de 5 bombarderos de la Marina de Estados Unidos que había desaparecido en el aire y había desaparecido haciendo un entrenamiento de rutina. Se dice que los aviones estaban completamente pues equipados y habían sido revisados antes de salir de Fort Lauderdale, aquí en la Florida, que está un poco más al norte de Miami. Un dato curioso es que obviamente era una misión que no estaba envuelta en ningún tipo de conflicto bélico. Estábamos en tiempos de paz en ese momento. Y esa tripulación completamente desapareció. También desapareció otro barco de nombre Sulphur Queen. Es famoso por hacer el triángulo, desaparecer buques de carga y el misterioso cuerpo de agua que incluye este triángulo. Había sido quizás el culpable de tragarse buques, y este específicamente, el SS Marine Sulphur Queen, se trataba de un barco cisterna que con 39 tripulantes desapareció cerca de la costa de la Florida. La última noticia que se tuvo de este barco fue en 1963, cuando envió un mensaje de rutina diciendo que todo estaba bien. Ahora, empiezan las explicaciones, y la explicación sobre el vuelo 19 indica que se trató del fallo de una brújula, y obviamente este vuelo 19 tenía un capitán y todos los demás aviones tenían que seguir el rumbo que trazaba este capitán. Ahora, hay teorías extrañas y fenómenos paranormales que han sido pues contados con el intento de explicar estas desapariciones de barcos, los secuestros de ovnis, las distorsiones del tiempo. También una cosa que vemos mucho en películas, estos portales que conducen a otras dimensiones, las anomalías del campo magnético. Ahora, hay un periodista que se hizo exactamente esta pregunta y se dedicó a investigar exhaustivamente y dice que no hay ningún misterio en las desapariciones del Triángulo de las Bermudas. Este señor examinó las misteriosas desapariciones y descubrió que la historia fue básicamente creada por errores humanos, manipulación de misterios, en algunos casos invención, y que todo se transmitió como una verdad verificada cuando era pura fantasía. Mucha gente escribe y da datos sustanciosos donde dice, y llevaba tal cosa, y hacía esto, y se verificó en tierra. Todo eso es una manipulación de una fantasía y se presenta como verdad. Entonces, las historias de la Atlántida, de los ovnis, de anomalías magnéticas y toda esta serie de cosas, pues llevaron solamente a la al sensacionalismo, a buscar la forma de escribir más cuentos. Y algunos pilotos que desaparecieron en esta zona eran propensos también a cometer errores. Incluso después de haberse examinado algunos expedientes, se habían perdido con frecuencia, bebían antes de volar, incluso algunos viajaban sin un equipo adecuado a bordo. Entonces este periodista concluye de que no hay nada místico en el Triángulo de las Bermudas y que estos desvanecimientos han ocurrido no desde el punto de vista científico, mucho más allá de lo que ha sucedido en otras latitudes. Y por ejemplo, dice que uno de los supuestos misterios del Triángulo de las Bermudas se resolvió. Un barco, el Conmebara número 4, fue arrastrado al mar sin tripulación durante un huracán y dos aviones habían colisionado en el aire. O sea que cuando se hace un examen minucioso y serio del Triángulo de las Bermudas, no hay desapariciones. De hecho, muchos cruceros de las líneas de cruceros que salen de aquí de Miami usualmente toman ese camino para ir a las Bahamas y para ir también a las islas del Caribe, y viajan por encima de Cuba, por las Bahamas, y van hacia Puerto Rico. Y las líneas de crucero modernas no han reportado ningún tipo de desaparición. O sea que el que se le ocurrió el Triángulo de las Bermudas y se le ocurrió vender libros sensacionalistas, evidentemente se forró de dinero sobre una base falsa, sobre una base manipulada. Es lo que se concluye del Triángulo de las Bermudas. Son las 8:55 de la mañana.
Bueno, y seguimos ahora con este tema musical de Pedro Luis Ferrer, Son de la Suerte Escúbula.
Hay quien tuviera la suerte de tener suerte en la vida, hay quien tuviera la vida de tener vida en la suerte. Ay, si existiera la suerte, bien sé lo que ocurriría, ya tendría la burguesía el negocio de la suerte. Pero sucede por suerte que el que reza y no trabaja, la suerte viene y no baja a la casa de la muerte. Pues bueno, como no hay suerte y porque el hombre es su vida, no he de pensar que mi herida sea cuestión de mala suerte. Hay quien tuviera la suerte de tener suerte en la vida, hay quien tuviera la vida de tener vida en la suerte. Sencillamente al tenerte guitarra de buen sonido, al tenerte en un descuido, alguien quiso poseerte. Y me dejo sin la suerte de poder cantar contigo, la suerte es que soy amigo del hombre que supo hacerte. Y podré volver a verte en la versión de tu hermana, que ojalá grite con ganas si quieren robar mi suerte. Hay quien tuviera la suerte de tener suerte en la vida, hay quien tuviera la vida de tener vida en la suerte. Vengo a darte mi proeza última, temo todo lo que huela trágico, soy verdugo de la risa estética como látigo de tierno crítico. No me agrada parecer simpático, ni acumulo corazones méticos, esforzados en lucir magníficos, tengo uno que es bastante elástico. No sé bien si recomienda el médico andar flaco y no tener parásitos. Me parece que es bastante rígida la salud del ser humano clásico. No sé bien si la guitarra eléctrica rivaliza con el hombre bélico, pero es útil para hacer la música, aunque vivas en un mundo homérico. vengo a darte mi palabra última y mañana te daré la próxima. Si no tengo que volverme mágico, seguiré burlándome del féretro. No me agrada parecer didáctico ni me gusta alimentar la sátira, pero creo que vivir de cándido es muy caro y no resulta práctico. Este canto que resulta rítmico en su acento de palabra trújula me parece que no siembra el pánico, pero asusta a los que son frenéticos. Es un canto ameno con su lógica, lleva dentro solo su polémica y no quiere discutir con físicos ocupados en crear atómicas. Hay quien tuviera la suerte de tener suerte en la vida, hay quien tuviera la vida de tener vida en la suerte. Es un canto para los dialécticos, una muestra para los científicos, una roncha para los alérgicos, sangre fresca para los espíritus.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9 en punto de la mañana, 9 en punto de la mañana, tempranito y de mañana, está escuchando a través de su emisora favorita, Radio Martí. Este programa tiene en la producción a Jaime Elviral, en los controles a Teudy Giró, en las noticias a Ariane González, en la sala de redacción está Jorge Jáuregui, Ivette Pacheco, Elena Rodríguez y Tomás Cardoso. Frente a los micrófonos, Alfredo Jacomino, Exil Arjona y usted, el oyente, que es, por supuesto, la pieza clave de este programa y a quien le agradecemos su sintonía siempre, los 365 días del año, menos los sábados y domingos, los días de vacaciones, la enfermedad, los feriados. ¡Ah! 200 y pico de días. 200 y pico de días. 290, 93.
Algo así. Redondéalo.
Redondéalo.
Bueno, un saludo para los oyentes, por supuesto, que están ahí desde bien temprano, que nos están escribiendo, que hacen sus comentarios a este programa. Un saludo para Hugo, que te manda saludos también a ti. Jacomino escribió. Recuerden, pueden seguir escribiendo tempranitomarti@gmail.com. Vamos a estar aquí hasta las 10 de la mañana y todavía quedan muchísimas notas de interés para todos ustedes.
Sí, señor. Son las 9 y 2 minutos de la mañana y nos vamos a un boletín informativo con Ariane González.
Gracias, Alfredo. La presa política Sisi Abascal Zamora está siendo amenazada en la prisión La Bellotex en Matanzas, mientras su familia es acosada por la policía política del régimen cubano. El opositor Armando Abascal, padre del activista, así lo denuncia en un video posteado en redes sociales por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Soy Armando Abascal Serrano, del Partido por la Democracia Pueblo Libre de Hotel y padre de Sisi, una presa política por los sucesos del 11. Realmente es indescriptible para alguien que no sea cubano conocer las cosas que hace la dictadura con respecto a nuestros presos. En primer lugar, las amenazas constantes que tienen dentro de la prisión, que le están diciendo siempre que nunca van a salir de ahí. Mi niña tiene 24 años, se dan el lujo de venir coroneles de La Habana a amenazarla. Eso es raro en México que no viene. Pero independientemente de eso, la amenaza que sufrimos los familiares constantemente por parte de la policía política, la seguridad del Estado, que nos amenaza que se la va a llevar lejos a otras provincias para que nosotros se nos haga más difícil llegar a ella con los alimentos y con todo. En realidad, eso da una muestra de la debilidad del régimen, que después que tienen incluso los presos, y va a quedar redundancia, la bajeza que son capaces de usar con los mismos presos y con los familiares. La alimentación es pésima, la asistencia médica no le llega nunca a los presos, no tienen ni una aspirina para un dolor de muela. En realidad hace falta que esto se haga eco en el mundo, porque es imposible que el pueblo de Cuba siga viviendo en las condiciones que está.
Cici Abascal, de 24 años, la más joven integrante del movimiento Damas de Blanco, cumple una sentencia de 6 años de cárcel bajo cargos de atentado, desacato y desorden público por participar en las protestas del descontento popular del 11 de julio de 2021 en el poblado de Carlos Rojas en Matanzas. Y amainó el temporal y salió el sol en las provincias de Granma y Santiago de Cuba, pero dejó cuantiosos daños, miles de evacuados y un saldo inicial de un muerto. Yolanda Huerga recogió reacciones entre los pobladores de las zonas afectadas.
Las esperanzas de cubanos residentes en la región oriental de Cuba renacieron con la vuelta del sol tras los embates de las fuertes precipitaciones de los últimos días.
Tengo 72 años y jamás había pasado lo que pasó con esos aguaceros. Casas que jamás en la vida se han inundado. Ahí es que me llegó la agua a las rodillas, a las persianas. Hubo una calle aquí, Aguilera, que hubo que coger una chalupa para sacarle a las personas los equipos electrodoméstico y todo lo que se pudiera echar a perder. Hubieron casas que por las tasas le salía del alcantarillado, de las necesidades.
Lidia Rodríguez, del reparto Los Tanques, en el municipio granmense de Niquero, mientras que en el aledaño Medialuna, Migdalia Pestano detalló.
Sí, había inundaciones, casas afectadas y que estaban sacando las embarazadas por manzanillos en lugares seguros.
En algunas áreas, el agua penetró en las viviendas y provocó el colapso de puentes.
Aquí no hay inundaciones. Subió mucho el nivel del río. El puente del Chapuzón quedó totalmente por debajo del agua. A la parte donde había muchas inundaciones, para la parte de allá de Pompita, Mabay, que yo anduve por allá en esos días y se está inundado todo eso. La casa inundada hasta el medio. La gente ha tenido que sacar las cosas, subirse en el techo de la casa.
Explicó Juan Carlos Flores, del reparto Ciro Redondo, en la capital provincial.
Los municipios incomunicados en la Sierra Maestra, en el municipio de Guisa, deslave de río, ha arrancado puente, se ha llevado la capa de rodamiento de la carretera y ahora prácticamente todos los cultivos que estaban de la cosecha de primavera para poder alimentar a la población, casi todo ha colapsado.
Emiliano González, residente en la barriada El Horno del municipio montañoso Guisa.
Incluso hasta para llevar a la canasta básica la cosa se ha complicado para allá. Temabay, Julia, todos esos pueblos por ahí se inundaron, Río Cauto ni hablar.
Y en la provincia de Santiago de Cuba, en Contramaestre, Yerine Mesa Estrada afirma no haber visto nunca tanta agua caer.
Hay casas que todavía están sacando agua y colchones para afuera. Estas zonas bajas. Los manantiales siempre se revientan dentro de las casas.
Imágenes divulgadas por medios de prensa oficiales mostraron inundaciones severas, viviendas anegadas, ríos crecidos y carreteras interrumpidas. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reúnen hoy en la Casa Blanca para discutir la sucesión de la Secretaría General de la Alianza Atlántica. Más detalles con Yoconda Tapia.
El presidente Joe Biden recibe hoy en la Casa Blanca al secretario general saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, mientras se intensifican las maniobras para asegurar al sucesor de este funcionario al frente de la organización. Si bien la Casa Blanca dice que la agenda oficial de la reunión es discutir la próxima cumbre de julio de la Alianza en Vilnius, Lituania, la cuestión de quién será el próximo al frente de la OTAN durante este difícil período en sus 74 años de historia, sin duda será un tema central, ya que la alianza se enfrenta a la guerra en curso de Rusia en Ucrania. Stoltenberg, ex primer ministro de Noruega, es el jefe de la OTAN con más tiempo en el cargo en una generación, y su mandato se ha extendido 3 veces desde que asumió en 2014. En febrero, su portavoz dijo que dejará el cargo cuando finalice su mandato actual en octubre. A Stoltenberg se le atribuye ampliamente la gestión de las difíciles relaciones transatlánticas entre el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y los aliados europeos sobre los gastos de defensa, la retirada de las fuerzas de la OTAN de Afganistán en agosto de 2021 y la supervisión de la respuesta de la alianza a la invasión rusa en Ucrania. Su preferencia sobre su sucesor tiene peso y se espera que el presidente Biden consulte con él. En varias oportunidades, el mandatario estadounidense ha expresado su apoyo incondicional a la OTAN y ha reconocido la importancia que tiene. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En Nicaragua, organizaciones en favor de los derechos humanos e integrantes de la sociedad civil manifestaron su desagrado a la visita esta semana del presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Los detalles con Donaldo Hernández.
Organizaciones de la sociedad civil, opositores y activistas de derechos humanos han expresado su rechazo a la visita que hará a Nicaragua una delegación iraní encabezada por su presidente.
Son personas que han sido acusadas y que se ha demostrado las violaciones a derechos humanos que han cometido en su país.
No creo que esta visita también represente ningún tipo de beneficio para el pueblo de Nicaragua. Más bien es estrechar esos lazos e incrementar, digamos, la narrativa existente actual, que es de decir que en Nicaragua no existe una demanda del pueblo nicaragüense por justicia, por libertad, por democracia.
La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo informó que además del jefe de Estado iraní, también llegarán importantes funcionarios de la nación persa, tras una gira por Cuba y Venezuela el fin de semana.
Estará llegando el presidente excelentísimo doctor Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán, con ministro de Salud, Cooperación Económica, Comisión Mixta, también diputados de la Asamblea Consultiva Islámica.
Para el abogado Juan Diego Barberena, la presencia del presidente de Irán en Nicaragua es una provocación a Estados Unidos, pues la gira se da en el contexto de la invasión en Ucrania.
Están señalados, obviamente, de ejercer actos antidemocráticos, de ejercer actos terroristas, de atentar en contra de, obviamente, la soberanía de otros países a través de esa coalición que se ha formado en apoyo a Rusia a través de la guerra de agresión con Ucrania.
La Casa Blanca no se ha referido a la gira del presidente de Irán por América Latina. En los últimos 5 años, Nicaragua ha fortalecido sus lazos con los gobiernos que son considerados regímenes autoritarios. Donaldo Hernández, Voz de América.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
9:11 de la mañana, y ahora, como es costumbre a esta hora, pasamos con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buenos días, Alfredo. Sí, de lunes de arrepentimiento, aquí estamos otra vez.
Buenos días,
en nuestra misión informativa. Bueno, pues vamos a estar cubriendo hoy varios tópicos de interés en la temática nacional. Obviamente la crisis de los transportistas, cumplen 72 horas la protesta de los boteros, los transportistas privados de La Habana, luego del tope salarial, del tope de precio impuesto por el Consejo de la Administración Provincial el pasado viernes. La respuesta ayer domingo fue por parte del gobierno establecer un servicentro en La Habana que supuestamente a partir de hoy suministraría hasta 100 litros de petróleo para los transportistas, pero la realidad es que ni en este lugar aún han habilitado el combustible, y un servicentro para todos los transportistas privados de La Habana es casi un sueño, es inadmisible, y ellos dicen que no es suficiente la respuesta gubernamental, por ende siguen en protesta. A las afectaciones en la agricultura, el temporal que afectó sobre todo las provincias del centro y el oriente del país va a ser tópico de nuestro espacio hoy también. Estas afectaciones en la agricultura han quedado sumergidas las plantaciones de yuca, calabaza, maíz, productos de ciclo corto, se producen muy rápidamente, y esto va a incrementar el desabastecimiento del país. Y vamos a estar también dándole seguimiento a la situación de dos periodistas independientes presos en Combinado del Este, que han recibido nuevo acoso y hostigamiento en las últimas horas. Son los temas, Alfredo y Silda, que nos imponemos en esta jornada, y que tengan buen día.
Gracias, Tomás. Son las 9:13 de la mañana. ¿Qué tú te pensabas? ¿Qué pasó?
Cálmate.
¿Qué pasó?
Cálmate. Cálmate, que hoy es lunes. Tienes que coger las cosas así con calma. Y vamos a saludar a Mario, que nos escribe desde Cuba y nos está saludando. Así que nos escribe desde Caibarien. Así que un saludo para Mario.
¿Qué dice del agua? ¿Le tocó fuerte o no dice nada del agua?
Dice, constantes lluvias causan más daños que el comunismo. Es lo que nos escribe.
Bueno, no, Mario, perdona. El aguacero cesa.
Yo pienso que lo que dice... No. Hay un punto. Yo creo que lo que dice es que causa más daños que los que el comunismo empeora. Algo así por ahí es lo que él escribió aquí. Gracias por escribir, Mario. Gracias. Cuídense por allá, por esa zona.
Ojalá el comunismo fuera como un aguacero. Que pasa y después se va. No, no, ese se queda ahí. Eso es como que lloviera tinta china. Dios mío. Bueno, hoy, 12 de junio de otros años, ocurrieron cosas interesantes que marcaron la historia para que fueran comentadas luego. Un día como hoy del año 1775, en el marco de la Revolución estadounidense, el general británico Thomas Gage declaró la ley marcial en Massachusetts. El británico ofreció el perdón a todos los colonos que abandonaran las armas, pero dijo, todos menos dos, Samuel Adams y John Hancock, que si los agarraba, los colgaba. O sea, se estaba refiriendo a Samuel Adams, un político, filósofo y uno de los padres fundadores de la Unión Americana, y por supuesto a John Hancock, también firmante de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y destacado patriota de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Así que este general británico dijo, sí, los perdono a todos menos a estos dos. Obviamente no los pudo colgar. Un día como hoy, del año 1939, aquí en Estados Unidos, la compañía cinematográfica Paramount Pictures comenzó la filmación de la película Dr. Cyclops. Se trataba de la primera película de horror fotografiada en Technicolor. Primera película de horror en Technicolor, salió en 1940. Un día como hoy, también del año 1939, en Cooperstown, esto es en Nueva York, y cuando la persona oye Cooperstown, dice, eso es el Salón de la Fama del Béisbol. Efectivamente, se abrió el Salón de la Fama Nacional del Béisbol. Es un museo semioficial dirigido por entidades privadas que sirve para el estudio de la historia de la pelota aquí en Estados Unidos y de todo el mundo. Cuando se menciona el Salón de la Fama en artículos y conversaciones, por supuesto que se está haciendo referencia sobre todo a la lista de los homenajeados, más que al museo. Y el lema de este Salón de la Fama del Béisbol es preservar la historia, honrar la excelencia y conectar a generaciones. ¡Qué bien! Un día como hoy, del año 1940, en una localidad francesa, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, nada más y nada menos que 13.000 soldados británicos y franceses se rindieron al mariscal nazi Erwin Rommel. Hay que recordar que Rommel había sido el mariscal de campo más joven que tuvo el Tercer Reich y era uno de los más listos generales. De hecho, era muy poco ortodoxo Rommel a la hora de dirigir sus tropas. Y una particularidad que tenía, bueno, más de una. Una era que marchaba al frente de la división de tanques, por eso es que infundía respeto a sus soldados. Y la otra es que cortaba muchas veces la comunicación con el Estado Mayor para que ni siquiera supieran qué estaba haciendo. Y cuando le decían, ¿dónde está Rommel? Le decían, bueno, no se sabe, porque era como una división fantasma. Era así el mérito y el prestigio de Rommel, que hasta el propio Churchill dijo que se enfrentaban a un magnífico general. Nos vamos al año 1900, celebridades que nacieron un día como hoy. Y este señor también está casualmente vinculado al Tercer Reich. Y un día como hoy, en 1908, nació Otto Skorzeny. Hitler lo felicitó y dijo que era el mejor soldado que tenía, porque a este señor coronel austríaco, como Hitler, le había encargado la liberación de Mussolini cuando había sido hecho prisionero, cosa que llevó a cabo con total éxito. Después se huyó a España y murió en el año 1975. Nació un día como hoy del año 1915 David Rockefeller, banquero, hombre de negocios, y obviamente por el apellido Rockefeller es una familia obviamente dedicada desde sus inicios a la industria del petróleo por John D. Rockefeller, que fue el fundador de la compañía Standard Oil. Una cosa curiosa de este señor David Rockefeller, que nació un día como hoy, es que vivió hasta los 101 años. Nació en 1915 y falleció hace muy poco, 2017. Un día como hoy, del año 1924, nació George Herbert Walker Bush en Massachusetts. Fue el 41º presidente de los Estados Unidos entre 1983 y 1993. Anteriormente había sido vicepresidente de los Estados Unidos en la época de Ronald Reagan. También había sido congresista, también había sido embajador y, antes de ser vicepresidente, fungió como director de la Agencia Central de Inteligencia. Oye, menos locutor de Tempranito y de Mañana, George Bush padre fue de todo, ¿verdad? Congresista, embajador, director de la CIA, vicepresidente y presidente. Dios mío. Bueno, nació un día como hoy una persona que pasó a la historia como víctima, como una víctima muy joven, judía, de el Tercer Reich, de los nazis, Anne Frank. Anna Frank fue una niña que se escondió con su familia durante la Segunda Guerra Mundial. Se escondieron varios en una casa que supuestamente estaba abandonada, pero estaba integrada por ella y otros miembros de su familia durante la Segunda Guerra Mundial. Poco más de 2 años estuvo escondida esa familia. Cuando los descubrieron, fueron llevados a un campo de concentración y ella murió muy poco tiempo antes de que el campo de concentración fuera liberado. Nació un día como hoy, también del año 1944, y ya murió Joe Frazer. Si el lobito nos está escuchando, Joe Frazer fue medallista de oro de boxeo en los pesos completos en los Juegos Olímpicos de Japón en el año 1964 y fue campeón mundial de boxeo en la categoría de peso pesado profesional desde 1965 hasta 1976. Durante su carrera le ganó a varios boxeadores de renombrada historia dentro del boxeo, incluyendo a el señor Muhammad Ali en una pelea que se llamó la pelea del siglo en el año 1975. Después perdería el título ante George Foreman. Joe Frazer falleció el 7 de noviembre del año 2011. También nació un día como hoy, y este que voy a mencionar ahora es un deportista y sí está vivo. Para los amantes del béisbol, nació en Japón Hideki Matsui. Jugó en Grandes Ligas. Este altísimo jugador japonés fuerte, le decían Godzilla, jugó con los Yankees de Nueva York. Se retiró en el año 2013. Jugó una trayectoria muy exitosa con los Yankees de Nueva York. Recuerdo haberlo visto jugar. Nació un día como hoy y está de cumpleaños esta supermodelo brasileña Adriana Lima. Nació en Salvador de Bahía, Brasil, un día como hoy de 1981. Es conocida por haber sido uno de los ángeles de Victoria's Secret desde el año 99 hasta el año 2018. En el año 2018 me llamó por teléfono y me dijo, ¿qué tú crees, Jaco? ¿Sigo con mi carrera en Los Ángeles en Victoria's Secret? Y yo le dije, no, ya ha pasado mucho tiempo.
Porque tú eres asesor de imagen ahora.
De Adriana Lima. Ya. Y bueno, le dije que no siguiera. Y bueno, hoy está de cumpleaños, vamos a salir a cenar juntos. Lo voy a invitar a comer. Bueno, no te voy a decir lo que le voy a invitar a comer.
No, no estás hace falta.
Chismosa, no, capaz que te aparezcas tú y
mira, no, y yo no quiero ir a ningún lado. Hoy es el Día Internacional del Doblaje. El Día Internacional del Doblaje.
Se rinde
homenaje a esas personas que se dedican a poner voz a distintos personajes de forma profesional.
¿Estás oyendo? No es doblar voces, Jaimito. No es doblar ropa.
Mira las coincidencias de la vida. Mañana van a poder escuchar a este muchacho que vive en España. Es cubano y se llama Rones Reynoso y le ha puesto la voz al cangrejito Sebastián de La Sirenita en la versión español de Disney. Así que mira.
A mí me gustaría
mañana vas a estar debajo del mar.
Me gustaría ser actor de doblaje.
¿De doblaje?
Sí.
No, pero van a escuchar esta conversación que tuve con Rone. Un muchacho muy, muy talentoso y muy, como decimos, muy nice, muy bueno, muy, muy dedicado a lo que hace.
Yo pudiera doblar la voz de Tiburón Sangriento.
Sí, yo sé que tú sirves para eso. Si no lo escucharon en Arte Express, lo van a escuchar mañana aquí en Tempranito.
Bueno, y está de cumpleaños para los amantes del cine. Hay un joven porque nació en 1986, que responde al nombre de Mario Casas. Mario Casas, cantidad de películas y de series que ha hecho. Hay una película en especial que recuerdo de Mario Casas que se llama El Invitado Invisible. También tiene el nombre de Contratiempo. ¿Qué clase de película de suspenso? Tremenda película. Mario Casas ha hecho muchísimas películas también. Bajo la piel del lobo, El fotógrafo de Madhausen. Este trata sobre la Segunda Guerra Mundial. Muy, pero muy talentoso este señor Mario Casas. Así que, hostia, tío, muchas felicidades, que ni te cuento. Son las 9:25.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos condena enérgicamente el arresto de Robert Shonoff, un ex empleado de la misión de Estados Unidos en Rusia, dijo el portavoz Matthew Miller. El 15 de mayo, en otro acto de frívola venganza dirigido a Estados Unidos, las autoridades rusas arrestaron a Robert Shonoff, de 62 años. Uno de sus propios ciudadanos y ex empleado del Consulado General de Estados Unidos en Vladivostok, fue acusado de cooperar sobre una base confidencial con un estado extranjero u organización internacional. Fue trasladado a la prisión de Lefortovo, donde se encuentra en custodia preventiva. Estas acusaciones contra el señor Shonoff carecen por completo de fundamento, dijo Vedant Patel, vocero adjunto principal del Departamento de Estado de Estados Unidos. El señor Shonoff es un ciudadano ruso que fue empleado del Consulado General durante más de 25 años, y después de que Rusia forzó el despido de nuestro personal local, fue empleado por una empresa que fue contratada para brindar servicios a la embajada en Moscú. Eso se hizo en estricto cumplimiento de las leyes rusas, dijo el funcionario. Durante 25 años, Robert Shonoff trabajó para el consulado de los Estados Unidos en Vladivostok. Sin embargo, el 23 de abril de 2021, el gobierno ruso notificó a los Estados Unidos que tenía la intención de prohibir que la misión de los Estados Unidos en Rusia empleara a ciudadanos extranjeros en cualquier capacidad. El personal ruso, a quien nos vimos obligados a despedir, recibió un paquete generoso que incluía varios meses de indemnización por despido, asignaciones, seguro médico extendido y una bonificación anual prorrateada, según dijo. En el momento de su arresto, el señor Shonoff simplemente estaba ayudando a la División de Prensa y Asuntos Públicos, agregó. Estados Unidos condena enérgicamente el arresto informado de Robert Shonoff, un ex empleado de la misión de Estados Unidos en Rusia, dijo el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller en una declaración escrita. Como cualquier misión diplomática en el mundo, incluida la misión de Rusia en los Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos contrata servicios locales para operar su misión diplomática. La única función del señor Shonoff en el momento de su arresto era compilar resúmenes de prensa, de artículos de prensa de fuentes de medios rusas disponibles públicamente. El hecho de que sea objeto del Estatuto de Cooperación Confidencial destaca el uso descarado por parte de la Federación Rusa de leyes cada vez más represivas contra sus propios ciudadanos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana. Seguimos ahora con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican cielos nublados, chubascos y lluvias en el occidente del país. Van a predominar los nublados en la mitad occidental, con algunos chubascos y lluvias que serán más numerosas durante la tarde en localidades del interior y en la costa norte occidental, con precipitaciones que se extenderán hasta las primeras horas de la noche. En el resto de Cuba, una mañana con poca nubosidad. Se tornará a cielos parcialmente nublados en la tarde y a nublados en partes del interior de la isla con aisladas lluvias. Las temperaturas máximas alcanzarán los 33 grados Celsius y serán superiores en localidades del interior y sur oriental. En la noche alcanzarán los 27 grados Celsius. Los vientos van a soplar del sudeste al sur en el occidente, alcanzando 25 kilómetros por hora, pero serán variables y débiles en el oriente. La mar tranquila en toda la costa norte, aumentando a poco oleaje en la tarde en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales cubanos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 p.m. la serie del metro entre los Yankees de Nueva York y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Yankees versus Mets, la serie del metro. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobo.
Siempre tempranito.
9:31. ¿Y esas caritas de qué? De Jacobo.
Porque estamos felices, ¿verdad, muchachos, de estar aquí hoy lunes con Alfredo Jacomino? ¿No es así?
La idea que son ustedes.
¿No es verdad, Jaime? ¿Que por eso? ¿No? ¿No? ¿No es verdad?
La idea que son ustedes.
¿Entonces tú te estás riendo de Jacobito? Ya. ¿Tú querías oírlo? Ya lo escuchaste.
Bueno, pues nada, son las 9:31 de la mañana, señores. La semana comienza bien. Ojalá. Que lo que queda de temporada de huracanes no vengan huracanes fuertes. Habíamos comenzado este programa bien tempranito en la mañana recordando todos estos desastres producidos por las lluvias en Cuba. Ojalá que no suceda más. Que llueva parcialmente, como siempre pronostica Exilda, pero que no caigan esos aguaceros tremendos que causen todos esos destrozos, porque de verdad que lo sentimos mucho.
Así mismo.
De verdad que lo sentimos mucho.
Muchísimo.
Pero bueno. En fin, son las 9:32 de la mañana. Arrancamos ahora con otro boletín de noticias en la voz de Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El viernes 9 de junio, las autoridades cubanas negaron por tercer mes consecutivo la visita conyugal al líder opositor José Daniel Ferrer García en la prisión de Marverde, en Santiago de Cuba. Desde esa provincia, la doctora Nelva Ortega, esposa de Ferrer, denunció la situación a través de un audio enviado a la redacción de Martín Noticias.
Viernes 9 de junio del 2023 me trasladé hacia la prisión de máxima severidad Mar Verde, aquí en Santiago de Cuba, ya que el pasado día 7 de junio del 2023 me dijeron que supuestamente sería la visita conyugal con mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, promotor de Cuba Decide, presidenta del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, perteneciente al PDP y tres veces presa político de conciencia, José Daniel Ferrer García. Allí me trasladé en el horario acordado y resulta que la visita fue nuevamente negada por tercera ocasión consecutiva, de igual manera como han hecho con las visitas familiares. De las cosas que le llevé con la esperanza de hacérselas pasar a mi esposo, solamente aceptaron el agua y un frasco con analgésicos. Este es el tercer mes que la dictadura castrocomunista canela a través de las autoridades penitenciarias a mi esposo y a nosotros. Nos han negado el derecho a las llamadas telefónicas, pero también han sido violadas las visitas familiares y matrimoniales.
Ferrer García fue detenido el 11 de julio de 2021 en Santiago de Cuba, cuando intentaba sumarse al levantamiento popular de aquel día. Tras el arresto, le fue revocada una sanción impuesta en el año 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento. El partido español Vox pedirá el martes en el Parlamento Europeo la renuncia del jefe de la diplomacia, Josep Borrell, luego de su viaje a Cuba. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
El debate sobre la situación en Cuba, previsto para este martes en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, contendrá duras críticas a Borrell por su viaje a La Habana, avanzó el eurodiputado Germán Tersch.
Vox va a pedir la dimisión de Borrell. Una de las cosas que le echamos en cara es que ha ignorado totalmente la resolución del 16 de septiembre del 21, en la cual el Parlamento, por mayoría muy, muy considerable, le exige que se revise el acuerdo de cooperación con Cuba.
En declaraciones a Martín Noticias, el parlamentario acusó al alto representante europeo de ser un abogado de la dictadura cubana.
Ha indignado a todos prácticamente por la actitud, porque ha ignorado a los presos políticos, porque se ha dedicado a hacer de abogado de la dictadura una vez más y creemos que es la gota que colma el vaso. Ha estado prácticamente para garantizarles que van a seguir esos pagos que se están haciendo. Nosotros creemos que es intolerable.
Durante el viaje de Josep Borrell a Cuba, no trascendió ningún tipo de encuentro con la disidencia. Mientras tanto, el funcionario sí cuestionó la permanencia de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo y prometió un fondo de ayuda de 14 millones de euros para supuestos emprendedores. Desde Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
El expresidente Donald Trump y candidato a la presidencia para 2024 deberá esclarecer ante un juez federal por qué retuvo documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos, mientras también se le acusa de obstrucción a la justicia. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La justicia estadounidense se prepara para que el expresidente Donald Trump comparezca ante una corte federal en Miami luego de haber sido imputado con hasta 37 cargos por los documentos clasificados que supuestamente se llevó de la Casa Blanca hasta su residencia privada en Mar-a-Lago cuando concluyó su mandato. Pese a enfrentar una suma de casos ante el Departamento de Justicia, el apoyo a Donald Trump se mantiene firme y sus simpatizantes manifiestan su inquebrantable apoyo cada día que pasa. Incluso algunos de sus rivales en las primarias republicanas defienden su inocencia y en opinión del senador republicano Lindsey Graham, quien estuvo en el programa This Week de ABC, los cargos son un intento de deslegitimar al expresidente.
Si están acusando al tipo de ser un espía, no va a cambiar mi apoyo a Donald Trump. Es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, pero lo que estoy tratando de transmitirles, y lamento no estar haciendo un mejor trabajo, es que la mayoría de los republicanos creen que la ley ahora es una herramienta política.
Desde la bancada demócrata, el senador por el estado de Delaware, Chris Coons, que participó en el mismo programa, aseguró que no hay evidencia de que la investigación dirigida por el fiscal Jack Smith haya sido orquestada.
Aunque el presidente Trump pasó a la ofensiva anoche, atacó al Departamento de Justicia y pidió la desfinanciación del FBI, sigo confiando en que obtenga el debido proceso legal al que tiene derecho y al final un jurado de ciudadanos estadounidenses, un jurado de sus pares determinará si fue acusado correctamente o no y si violó o no la ley penal federal.
En tanto, el propio acusado y protagonista de esta trama judicial, Donald Trump, negó cualquier acusación, reiteró su inocencia. El exmandatario Donald Trump es el primer presidente estadounidense en funciones o fuera de ellas que se enfrenta a cargos federales y en el hipotético escenario de que fuera declarado culpable podría incluso enfrentar años de prisión, pero los expertos legales dicen que no hay leyes que le impidan volver a postularse para presidente. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y Venezuela será la sede del cuarto ciclo de negociaciones entre el gobierno de Colombia y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional. El informe desde Caracas lo tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Fue el propio canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, quien anunció que Venezuela será la sede de la cuarta ronda de negociaciones entre Colombia y el Ejército de Liberación Nacional.
Entre el 14 de agosto y el 4 de septiembre de 2023, sesionará en la República Bolivariana de Venezuela el cuarto ciclo de conversaciones, en el cual, entre otros temas, se hará un balance del cumplimiento de los acuerdos suscritos.
Venezuela ya había sido sede de las conversaciones en el primer ciclo que se desarrolló entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre de 2022. El analista político colombiano Camilo Manuel González explicó a Martín Noticias que esta decisión se debe a la necesidad del gobierno de Gustavo Petro de buscarle una solución al conflicto armado en su país.
Creo que la idea de mantener esa influencia que Maduro puede obtener sobre el ELN, pues de alguna forma también favorece la idea de que Caracas vuelva a ser la sede de las negociaciones.
Rafael Curvelo, politólogo venezolano, explicó a Martín Noticias que Maduro puede influir en la paz colombiana.
El gobierno colombiano está consciente de la situación de la guerrilla, sobre todo en el caso del Ejército de Liberación Nacional, que usa el territorio venezolano como aliviadero ante la persecución que hacen las Fuerzas Armadas colombianas. En este caso, sabe que el régimen de Maduro puede contribuir a ser un interlocutor válido para lograr llegar a acuerdos fundamentales con la última gran guerrilla que queda en Sudamérica.
Sin embargo, Camilo González cree que al régimen de Maduro le conviene también una solución, ya que es un problema binacional.
La idea de colocarlo en Caracas, colocarlo en un lugar donde se padece la violencia de este grupo criminal e insurgente, y obviamente la idea de la influencia de Maduro sobre este grupo, pues también explica mucho por qué Caracas vuelva a ser la sede de las negociaciones.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:40 minutos de la mañana, hoy 12 de junio, también fallecieron celebridades que pues dejaron el mundo un día como hoy. Y el primero que voy a mencionar es este diseñador estadounidense de moda muy famoso, Bill Blass, nacido en 1922, que falleció en el año 2002. Diseñador de moda conocido por sus prendas caras, por su estilo y por sus combinaciones innovadoras. Por cierto, hay un evento que se denominó Versalles 73, que fue un choque de, digamos, en diseñadores franceses de la moda, que en el año 73 se dieron cita en Versalles, en el Palacio de Versalles. El evento consistió en enfrentar la moda francesa contra la moda estadounidense. El resultado era, bueno, pues buscar fondos para restaurar el Palacio de Versalles. Los franceses daban por sentado de que presentando a Yves Saint Laurent, a Pierre Cardin, a Emmanuel Húngaro, a Marc Bohan y a Givenchy, pues derrotarían a los americanos. Por los americanos fue precisamente Bill Blass quien encabezaba la lista. Le seguían Oscar de la Renta, Stephen Burrows, Halston y Anne Klein. Fue un evento donde, bueno, según los entendidos de la moda, los americanos salieron muy bien parados. Eso es una referencia a Bill Blass. Un día como hoy, también del año 2003, falleció, según la Academia de Cine de estadounidense, uno de los grandes actores estadounidenses de todos los tiempos. Me refiero a Gregory Peck. hizo esa película que hemos visto muchos, y si no la han visto, búsquenla, del año 1962, Matar a un ruiseñor. Por esa película obtuvo un premio al mejor actor. Y, por supuesto, como dije antes, el instituto lo nombró como uno de los más grandes actores de Hollywood de todos los tiempos. Vámonos también a repasar efemérides musicales. Gente que nació un día como hoy vinculado a la música. En 1941, este pianista y compositor de jazz estadounidense de nombre Chick Corea nació un día como hoy. La rumba de Armando, están escuchando. Se pusieron de acuerdo porque en 1941 también este músico británico abrió los ojos, Roy Harper. Nos vamos a 1949. También este músico británico de la banda Asia, John Wheaton. Llegamos a 1951, nació Brad Delp, compositor y cantante estadounidense de la banda Boston. Mira que sonó esa canción. En 1952 nació Pete Farton, bajista británico de la banda The Pretenders. Nos vamos a 1979, a Suecia, nació Robin. Llegamos a 1992, nació un día como hoy, Ali DiMeco, también actriz, aparte de celebridades que fallecieron un día como hoy. En 1917, esta pianista venezolana, toda una institución para los venezolanos, Teresa Carreño. En 1962 falleció este compositor británico John Ireland, Fantasía para trío de pianos. Y un día como hoy, del año 1995, falleció este pianista italiano Arturo Benedetti Michelangeli. Nos vamos a 2007. Un día como hoy falleció Tito Gómez, cantante de salsa de Puerto Rico.
No tenías nada, yo te di todo. Mi vida, tu vida, luz a tu alma. Tú eras la paloma, hoy es gavilán, crecieron.
Y nos vamos al año 2012 y terminamos esta lista de celebridades que fallecieron un día como hoy. Adrián Otero, cantante argentino de la banda Memphis La Blusera.
Y un sueño profundo despertaste hoy, la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo desapareció.
Bueno, hoy es lunes y los lunes son como son. Los lunes son para complacer peticiones. Y una de estas, de las que voy a hablar, es para Teudy Girón. Les cuento que la cantante cubana estadounidense Gloria Estefan, la cara de Teudy se ha iluminado, confesó que su disco Mi Tierra sigue siendo su preferido, a pesar de que hace 3 décadas que salió a la luz.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar.
Bueno, en conversación con la agencia EFE, Gloria Estefan confesó que el disco fue hecho para mantener viva a Cuba y para que sus hijos conocieran sus raíces. Fue presentado el 22 de junio del año 1993 bajo el sello Epic Records de Sony Music. El álbum contiene Bolero, Son Montuno, Cha Cha Cha, Danzón y cierra con una conga santiaguera. Teddy, no mueves los hombros como cuando oyes esto, ¿verdad? ¿O
fíjate,
sí?
Fíjate que
estás moviendo los pies, los hombros, que no veo.
Oye, eso hace tanto tiempo que eso salió en casete.
Pero por favor, pero era lo preferido.
Sí, señor.
Bueno, ahora no se pongan a discutir esto. Bueno, ella dijo que era un proyecto que toca las variaciones de la música cubana, que es tan rica culturalmente, los refleja a ella y a Emilio. Como artistas, dice ella, que ha sido el aporte más grande que hemos hecho a quienes somos. Esa mezcla de sonidos es muy real, explicó la artista. Un dato curioso, los 12 temas fueron escritos especialmente para este disco y desde ese año hasta ahora se han vendido 19 millones de copias de Mi Tierra. Bueno, ella contó también en esta conversación con EFE que ellos querían poner algo nuevo, escribir canciones nuevas, pero que sonaran como si hubiesen sido escritas en los años 40, en la época de oro musical de Cuba. Así lo dijo en la entrevista, canciones before Castro. Entonces tuvimos esa idea. Hablamos de llevar grandes de la música cubana, por eso está Cachao, Arturo Sandoval, Paquito de Rivera y Juanito Márquez, un compositor que era el rey del feeling. Bueno, este año, Gloria Estefan se convirtió en la primera artista latina en ingresar al Salón de la Fama de Compositores acá en Estados Unidos. Ella agradeció a todos sus fanáticos que la han escuchado durante todos estos años, específicamente a Teudy Giró, y dijo que es algo increíblemente especial, es un privilegio muy grande. Jamás soñé poder estar entre tantas personas que han cambiado la música. Gloria dijo, para mí la música ha sido mi salvación toda mi vida, así que poder estar en este Salón de la Fama es algo realmente especial. Ahora está celebrando estos años de su emblemático disco, Mi Tierra. Vamos despidiendo. Dice Carlos Vives, mira rapidito que ¿dónde está la cartera? ¿La cartera de Carlos Vives?
¿La cartera?
Sí.
No, la bicicleta es lo que tengo yo.
Quisiera dar de mi niña un viaje a la luna. Que todo aquello que anhelas pudiera ser. Que ser tu rayo de luz en la noche oscura. Tengas lo que yo nunca pude tener. ¿Qué más quisiera mi dulce bien que ser de tu vida la sustancia y ser la fina fragancia para tu piel? Si ya se han ido perdiendo mis esperanzas, hoy me pides que te compre un reloj Cartier. Te doy mi sol calor.
Yeah.
Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.